Enero 3 de 1995. Enero 3 de 1995.
¿Aló?
¿Pelletier?
Sí.
Óyeme, ¿cómo tú andas, mi querido?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Ahora mismo hablé en la casa de Cristina.
Sí.
Pero ella no había llegado del trabajo. Porque yo la llamé por la mañana, pero ya se había ido para el trabajo. Y entonces, la mamá de ella, Blanca, aparte de que te manda un fuerte abrazo, te manda a decir que una señora, una muchacha que llegó de Cuba, que ya estuvo a ver a Cristina, muy cariñosa con ella y muy agradecida a ti, y le dijo que no había podido traerle unas cartas porque parece que tú no habías podido llevárselas al aeropuerto.
Sí, así mismo fue.
Ajá.
Así mismo fue.
Sí. Así que pero ya ella estuvo en contacto con esa muchacha.
Ah, bueno, está bien. Está bien, muchas gracias. Esto, bueno, te paso a Gustavo.
Está bien,
aquí. Anoche no tenemos que usar porque anoche nos sucedió una cosa que se hizo tarde y cuando llegamos aquí ya Marieta había hablado contigo y canceló para hoy.
¿Entiendes? Ay, qué pena.
Pero bueno, llegamos, vinimos hasta aquí, pero bueno.
¿Y a qué hora? Pero que cuando sea así, llámela y nosotros lo volvemos a llamar. Pero bueno, ella había dicho que tú había hablado contigo y que tú habías dicho que no había transporte.
Sí, sí, sí. Yo dije, mejor cancela y cancela para el día siguiente.
Sí.
Que es lo que vamos a hacer.
Está bien.
Esto, bueno, te dejo con Gustavo porque tiene muchas cositas que decirte.
Está bien.
Y yo no tengo nada más que decir, más que mandarle un abrazo a todos ustedes. Saludos a Orlando y a todos por allá.
¿Y a Cristina no quieres algo?
A Cristina dile que sí, que sigo haciendo mis gestiones para irla a ver.
Ok.
Para llegar a la boda.
Está bien. Ok.
Pero que como lo mismo que le digo, también le digo que no se haga ilusiones.
Está bien. Yo se lo digo. Yo se lo digo.
All right. Ya te lo hace así. Bien.
Ok.
Bueno, te pongo a Gustavo.
Hola, Yogi.
Un abrazo, Gustavo.
Un abrazo simbólico en lo que es el año nuevo, ¿no?
Sí.
Está lleno así ya, bueno, de...
De expectativas.
De expectativas y de buenos augurios, ¿no?
Sí.
Yogi, paso a decirte lo siguiente. Bueno, no tienen recado de la familia para mí.
Bueno, yo llamé ayer antes de llamar allá a tu sobrino, entonces él me dijo que no tenía ningún recado. Después de la llamada que Marieta nos dijo que ustedes no podían llegar, lo volví a llamar, entonces le dije que no habíamos podido hablar, que si él tenía algún recado que me llamara hoy, pero no me llamó, así que parece que no tenía tampoco recado hoy.
Bueno, yo lo que tengo son algunos recaditos y después una denuncia. Yo creo que es preferible que te lea la denuncia de la delegación del comité allá en Ciego de Ávila.
¿Cómo no?
Sí. Entonces, Ciego de Ávila, el 25 de diciembre de 1994. La delegación del comité, ¿no? De nuestro comité denuncia que Reinaldo Soto Hernández, de 27 años, residente en Morón, provincia de Ciego de Ávila, fue detenido y enjuiciado en septiembre último por peligrosidad. Reinaldo es activista de los derechos humanos y había sido advertido de que debía abandonar esta actividad humanitaria en dos ocasiones, el 23 de marzo y el 26 de julio del año actual, por altos oficiales de seguridad del Estado. El 16 de septiembre se le condena a 3 años de trabajo correccional con internamiento. Sin embargo, desde entonces ha permanecido en las prisiones de Canaleta, en Ciego de Ávila y en la cárcel de Morón. lo cual se ha convertido en la práctica en una modificación de la sanción impuesta sin que haya sido presentado de nuevo ante tribunal alguno. Como se sabe, el trabajo correccional debe cumplirse en granjas abiertas, donde diariamente se realizan trabajos en la agricultura y se le autoriza salir de pase a visitar a las familias una vez al mes. En protesta por esta violación, Reinaldo permaneció en huelga de hambre durante 7 días en noviembre pasado y solo obtuvo por respuesta el ser enviado a una celda de castigo y la suspensión de la visita familiar definida para el 22 de ese mes. Debido a estas huelgas y a las rigurosas condiciones carcelarias, Reinaldo bajó más de 30 libras de peso corporal en menos de 4 meses. Finalmente, en recientes días, en el actual mes de diciembre, ha sido trasladado para el campamento de trabajo correccional llamado La Ofelia. Reinaldo Soto Hernández es poeta y este año, a principio, fue laureado en Ciego de Ávila con el Premio Provincial de Poesía por su libro Habitaciones. Durante el reciente proceso por peligrosidad se le acusó de no trabajar, cuando en realidad se dedicaba a escribir una novela de la cual tiene concluidos 4 capítulos. Anteriormente, de 1990 a 1993, Reinaldo Hernández Soto cumplió 3 años de cárcel por el supuesto delito de desacato, el cual se le atribuyó por haber escrito una carta al gobernante Fidel Castro protestando por el fusilamiento del general Ochoa. Su dirección, su residencia es Edificio 20, Apartamento 33, Micro Norte, Morón, 67.220, Ciego de Ávila. Y firma Pedro Argüelles, vocero de la Delegación del Comité Cubano por Derechos Humanos en Ciego de Ávila. Bueno, esa es la denuncia así última que recibimos. Entonces, quería que le enviaras un recado a mi sobrino Tancito. Con respecto, tú recuerdas que hace unos meses yo le hablé a ustedes del propósito, es decir, que teníamos, de que se envió la partitura de un himno compuesto aquí, ¿no? Y entonces que se le puso música y todo. Y el objetivo, bueno, pues tú sabes cuál era, ¿no? Es decir, que nuestros compatriotas allá, músicos, compositores, líricos, salseros, entonces pues se hiciera, es decir, hiciera lo que ellos consideraran, pero bueno, que se diese a conocer y llegase aquí, la letra y todo. Bueno, por razones que ya hemos comentado, que habrán oído ustedes del mismo Ricardo y demás, ha habido demora. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Que le digas a Tancito, porque bueno, es que no quiero decirte muchos nombres, ¿no? Se confió que el matrimonio muy conocido allá se ocupase de la cuestión. Bueno, ellos la han acogido, ¿no? Pero en concreto, materialmente, no se ha resuelto nada. Bien, entonces hemos pensado nosotros que una persona que es muy conocido, es decir, en ese ambiente, que lleva años en la cosa esta lírica, bueno, curador, diríamos, curador, cuidador de las obras del compositor Rodrigo Prat, ya fallecido. Entonces, ¿qué haría falta? Esos son los requisitos que se nos pidió aquí, una carta de invitación de alguna de esas figuras conocidas, es decir, figuras artísticas cubanas, es decir, consagradas aquí y que han triunfado allá, es decir, que han puesto su nombre en alto allí, ¿no? Bueno, entonces se ha pensado, ¿bien? En el, vamos a llamarle, en el trompetista, en Sandoval. Entonces, la familia de aquí le escribió. Entonces, sería bueno que Tancito se comunicase con él y le contactase, ¿no? A ver en qué disposición él se encuentra para poder hacer esa invitación, en fin. ¿Comprende, Yogi?
Sí, yo no estoy hablando para que llegue completo recado a tu sobrino, que te escuche todo, ¿viste?
Sí. a ver si en este año pasado si no se tuvo éxito, a ver si en este se animan ellos, ¿no? Y ponen su granito de arena como lo han puesto ustedes siempre, como nosotros lo estamos poniendo, y vaya, desearíamos un poquito más de solidaridad de todos ellos en ese sentido.
Yo le paso, sí, yo le paso exactamente lo que tú estás hablando, tu sobrino lo escucha, ¿oíste?
Ah, bueno.
Para que él lo ¿cómo se llama? Recoja tu mensaje como tú lo has expresado. No es fácil, Gustavo, vaya, en el orden personal yo te digo, no es fácil porque aquí se mueven muchos intereses económicos y hay personas que piensan que se pueden ver comprometidas si se manifiestan hacia una dirección, aunque esa dirección sea la más encomiable, ¿tú me entiendes? Y entonces son muy cuidadosos de esas cosas. Yo en este caso en particular no puedo decirte qué ha sucedido. Tancito sí nos dijo que él le había dado la partitura a una periodista que tiene amistad con esa pareja. Y entonces, y que había hecho llegar la partitura, pero esas personas no, hasta ahora no han dado señal de vida. ¿Comprende? Pero sí sabemos, sí sabemos, porque es el bregar diario en esta ciudad, que por intereses económicos que no quieren ver afectados, pues son muy cuidadosos de no tocar ni con el pétalo de una rosa a personas poderosas aquí que no comparten nuestras mismas ideas. ¿Comprendes?
Sí.
Así que
de todas maneras,
la peor gestión es la que no se hace, se debe, exactamente.
Seguimos con esta.
Y ya se dará el aldabonazo en una puerta que se abra.
Sí, vamos a ver si es en esta, ¿no? Con este trompetista.
Óyeme.
Entonces, dime.
¿Tienes alguna otra denuncia para tener tener junto todo lo que va Tancito para pasárselo de una vez a él?
La denuncia era esta que la recibí ahora, pero hará dos o tres horas que vino un representante de allá, ¿no? De nuestro comité, ¿no? Un activista de nuestro comité, y entonces me entregó esta nota, ¿no? Respecto a este joven, un intelectual, el Hernández Soto. Y entonces, tú sabes lo que es que lo hayan metido preso por peligrosidad.
Oh, terrible, terrible. Terrible.
Entonces, tengo también, más bien para Tancito, pues sí, para la familia, pero sobre todo para los médicos, amigos nuestros allí. La mujer, vamos a llamarla así, la dama que tiene relaciones con Sebastián, recibió ahora, ya recibió, bueno, lo que se llama la visita de Navidad que se le da siempre a los presos, ¿no? Entonces, bueno, ella lo vio, están más o menos en las condiciones en las que ya sabíamos. Que ha mejorado algo, es decir, que tiene una mayor, tranquilidad que no tenía antes porque está en otra galera, bien, que le dan por prescripción médica pues un tiempo en el campo para que camine, ejercite. Bueno, entonces, en definitiva, bueno, en ese sentido está algo mejor, pero tiene ciertos problemas en la circulación, en los dedos de las manos, en los pies todavía, ¿no? Bien, entonces se le prescribió lo siguiente, y yo te lo voy ahora a ir detallando. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 y vitamina fólica o fólico. Es decir, eso es una tableta diaria. Entonces después viene nicotinamida, después tiene neovitamina, así como yo te lo digo textualmente, como viene, dos, bien, una tableta dos veces al día. Entonces, vitamina A y E, una tableta dos veces por semana. Por ejemplo, podrían ser lunes y viernes en la comida. Y entonces, vitamina B12, 1000 miligramos, una tableta diaria. Entonces, vienen marcadas como darle la prioridad. Es decir, todas son necesarias, ¿no? Bueno, aquí se trata de conseguir lo que se puede, pero entonces a la que se le da la prioridad está marcada, que es vitamina B1 y vitamina B12 de 1000 miligramos, que son tabletas diarias, que favor entonces que se muevan ellos, hablen con los amigos, estos médicos cercanos, ¿no? Y que cuando se pueda, pues, se la hagan llegar a Sebastián, ¿no? Es decir, se nos haga llegar a nosotros, que a su vez, pues, se la haremos llegar a Sebastián. Es todo tableta. Él prefiere no recibir inyecciones.
Está bien, Gustavo. ¿Algún otro recado para tu sobrino?
No, ya esto era lo fundamental, ¿no?
Sí, ok. Bueno, mira, esto, déjame darte, de informarte de las, digamos así, bajas que hemos tenido por aquí. Alfredo no está aquí hoy porque él tenía un problema en un pie que se lo habían diagnosticado como si fueran unos espolones, y al cabo de 3 o 4 meses se descubrió que era una fractura. Entonces él ha estado sufriendo mucho con ese pie y hoy no se lo inyezaron porque se lo inmovilizaron. La esposa de Cárdenas, Marion, la ingresaron ayer por el problema que ella coge con frecuencia, agua en los pulmones o neumonías y esas cosas, por padecimientos de ella respiratorios que tiene. Yo hablé con ella hoy por teléfono, está mucho mejor. Ella espera que a lo mejor mañana le den el alta como tratamiento para la casa.
Ah, cuánto me alegro, Dios lo quiera. Ella, ya tú sabes, tú la conoces.
¿Cómo no? Sí, ¿no? Somos muy amigas. Somos muy amigas. Yo le tengo
una persona
encantadora.
Sí, cómo no. Cómo
encantadora. Entonces, Chimbico, hablamos con la mujer, entonces él lo van a empezar a dar unas terapias. O ya creo que las empezó, le han puesto una cánula provisional, después le pondrán otro aparatico que con un entrenamiento es posible que pueda emitir sonidos que pueda hablar, vaya, de una forma especial, pero que se pueda comunicar. Y que Chimbico te manda un abrazo, porque nosotros le mandamos a decir que ya tú lo sabías, que te lo habíamos dicho, te manda un abrazo con su mujer, nos dijo que él te mandaba un abrazo, porque con quien hablamos es con la señora, ¿oíste? Entonces, Bustillo está, vaya, ha salido ileso. Ah, Mario Fernández no pudo venir hoy porque hoy le ha caído un virus de eso que lo ha aniquilado de pronto. Y entonces dijo que se tuvo que ir de la oficina directo para la casa porque no resistía el malestar que tenía. Entonces Bustillo está vivito y coleando aquí al pie del cañón con nosotros. Así que esas son las bajas del ejército que te las tengo que comunicar.
Bueno, del glorioso, porque ponen a ver ya la edad de nosotros. Y yo me digo a veces, esa diferencia que hay en el ser humano, ¿no? De aquellos que desde que nacen tienen un deber como imperativo, ¿sí? Se sienten como con una obligación, ya sea para su pueblo, ya sea para su vida política, es decir, para estar presto a alguna labor, bueno, por la comunidad, por el país, o digamos, en definitiva, bueno, aquellos que se dedican a investigaciones para beneficio de la humanidad, los religiosos que se hacen una misión, por ejemplo, evangelizar, y van de misiones a todas partes. Es decir, te ve a esa gente y uno dice, qué gente más maravillosa esa. O en el caso nuestro, que desde jóvenes nos preocupó, nos sentíamos obligados por la cosa de la patria, y tú ves que hoy ya estamos viejos con los achaques propios, y sin embargo, seguimos, ¿no? Ustedes allá, nosotros aquí, bueno, y así, ¿no?
Sí.
Y yo digo, bueno, yo creo que pase lo que pase, no alcanzaremos quizás muchas veces objetivos en la vida personal y eso, pero yo creo que morimos tranquilos, es decir, por lo menos dormimos tranquilos y moriremos con la conciencia tranquila, ¿no?
Exactamente. Óyeme, querido, fíjate. El sobrino de Orlando, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad?
Sí, cómo no, Miguel.
Bueno, sí. Bueno, el sobrino de Orlando está a recibir, esperamos que le llegue, unas cositas. Entonces yo le mando un regalito a Teresita, que él se los hará llegar cuando él lo reciba. ¿Oíste? Yo hubiese querido mandarle un regalo a todo el mundo, pero como no tenía para todo el mundo, pues se lo mandé a mi amiga Teresita. ¿Comprende?
Bueno, te lo agradezco mucho, sí.
Entonces, él todavía, hasta anoche, él no lo había recibido, pero bueno, está dentro del tiempo normal. ¿Oíste? Otra cosa que te quería decir, esto te lo digo porque tú tienes que estar informado, pero no para que hagas de esto, vaya, un problema de que te sientas apenado. La persona que llegó recientemente a Venezuela, ¿sabes de quién te hablo?
El matrimonio.
Ajá, con sus niñitos.
Sí, con los niños.
Ajá. Bueno, allá en Venezuela, los amigos nuestros se preocuparon para que conseguirle una cosa que es muy difícil conseguir allí, pero ellos lo lograron, una conserjería. Eso es lo que en Cuba le decíamos un encargado. Es decir, un lugar donde ellos cuidan el edificio y se les da un apartamento gratis para que pudieran allí. La renta es prohibitiva para que ellos tuvieran, sí, para que ellos tuviesen su lugar donde estar juntos y con privacidad. Entonces yo no te puedo, porque no tengo todos los detalles, no te puedo decir si también se le pasa algún dinero, pero bueno, un trabajo así permite que la mujer atienda aquello y que él pueda ir a trabajar para conseguir el sustento, ¿no? Entonces, la expresión de Viquín, te voy a hacer textual. Viquín piensa que esa persona está loca de remate. No sé qué hizo, pero ya los iban a sacar del lugar. A que Viquín se movió y tocó el alma de algunos cubanos expresos que eran inquilinos del lugar, lograron que le dieran otra oportunidad. Y dice Vicky que vaya, que la persona lo que único que hace es ir a pedir allí a la Casa Cuba que le resuelvan todo, vaya, que no tiene una iniciativa para abrirse camino, para tratar. Esto te lo digo para que tú sepas cómo es la cosa, ¿no? Sí. Pero nosotros sabemos que todas esas cosas suceden, porque aquí suceden todos los días. Vaya, a nosotros no nos sorprende. Esas cosas suceden todos los días. Pero para que tú estés consciente, vaya, de lo que sucedió con esa persona y que tú estabas tan interesado en saber cómo iban las cosas. Viking posiblemente venga en enero. Y entonces...
En este mes.
Es posible que venga. Y entonces nosotros tenemos... le hemos dicho a Alfredo que por favor arregle las cosas para que si en ese tiempo que él está aquí juega con una llamada nuestra... para que ya tú converses directamente con él.
¿Cómo no?
Porque es un contacto que es bueno que tú tengas, ¿comprende? Sí. Y mantengas. Porque eso no significa que no se siga utilizando, ¿tú me entiendes?
Sí, claro.
Así que te informo porque tengo que informarte.
Mira, no nos extrañaba mucho. Y déjame decirte que nosotros, por un lado, que fuimos los que los acogimos cuando nos enteramos de la situación de ellos, sobre todo la de los dos niños y la de la mujer. Ellos dos fueron muy afectados cuando, bueno, la causa aquella de la llamada número uno, ¿no? De Ochoa, de la valla del general Ochoa y todo. Y entonces él era como una especie de ayudante, uno de los ayudantes. Bueno, el asunto es que fue afectado y parece que se utilizaron métodos que lo desestabilizaron. Él, cuando venía a ver nosotros, nos dábamos cuenta que estaba muy desestabilizado y entonces como con un delito de persecución y todo. Entonces, bueno, lo ayudamos en lo que pudimos y en definitiva, bueno, se resolvió el problema porque ya las autoridades hacían cierta presión sobre él para que se fuese, ¿no? Él, la familia y los niños. Los niños estaban muy, muy afectados también, pero bueno, confiando en que con la juventud y después, bueno, con ya lo que significa, tú sabes, para una criatura, ¿no? Se pueden olvidar de aquellos malos tratos, o de que vieron a la madre llorar, o al padre que lo maltrataban, digamos, verbalmente, o lo humillaban delante de ellos. Bueno, todo eso me imagino que lo desaparecerá. Aquí, por medio de los dominicos, que es la congregación a la que nosotros asistimos, las iglesias, ellos los ayudaron también. Y recuerdo que uno de los padres, una de esas gente que yo digo son los héroes de la humanidad, ¿no?, que los atendió a ellos, bueno, hasta materialmente se les ayudó, porque nosotros algo podíamos hacer, pero bueno, ellos tenían más recursos, y hasta prácticamente hasta el comer diario y la ropa con la que se fueron para allá, sobre todo los niños, todo se lo concedió la iglesia. Y recordando al padre Pedro, que fue el que lo atendió, él me decía: los niños se recuperarán, pero él y la mujer, perdónme, la mujer, va a costar mucho trabajo, porque fueron muy afectados. Es decir, fíjate que tengo entendido que se le llegó a dar electrochoque a los dos.
Ay, qué horror.
Es decir, que son más bien unos desgraciados, unas víctimas. Por eso fue que es el que los ayudamos.
Sí, claro, no, y yo lo que te tengo que decir la verdad, amigo, sí. ¿Comprendes? La expresión de Viking fue esa: está completamente loco. Esa fue la expresión que tuvo Viking: ese hombre está completamente loco. Así que no hemos podido, yo no pude hablar directamente con él. Alfredo fue el que habló con él, y Alfredo habla antes de ir para su trabajo, no tiene mucho tiempo, porque tiene que cogerlo temprano antes que Viking se vaya para su trabajo. Y entonces no pudieron tener una larga conversación, pero bueno, él va a tratar de venir ahora en enero, y entonces ya con más tiempo, pues ya él te contarán, y tú también le aportarás la parte que tú...
Sí, bueno, los datos que nosotros
exactamente sabemos, que neutralizan la cosa.
Sí, y para saber si por fin, porque en definitiva allí lo que más pena nos daba a nosotros, porque ya en definitiva, bueno, él es una persona, como se dice, ya vivida, no son viejos, no llegan a 40 años ninguno los dos, pero bueno, pero lo que han sido tan afectados, que posiblemente psíquicamente, o diríamos tomadamente, tan envejecido, ¿no? Bueno, sobre todo él, es un hombre muy nervioso. Y pero lo que más nos preocupaba a nosotros es el caso de los niños. Entonces se llevó, que eso es lo que me gustaría saber cuando pueda conversar con Viking, es si por fin la madre, porque se le hizo una carta de la iglesia de aquí a la iglesia católica de allá para ver si los niños podían ingresar en una escuela como pupilo, ¿no? Es decir, que recibiesen, sí, cierta protección.
Exacto. No sé, eso no te lo puedo decir. Óyeme, Gustavo, faltan dos o tres minutos para que sean los 30 minutos por el problema del tape. Déjame decirte una cosa. El lunes que viene tenemos la próxima llamada. Ah, te quería preguntarte, Tancito te dio, ¿tú hablaste con Tancito el jueves pasado?
El jueves pasado sí.
¿Te dio mi recado?
A ver, dímelo.
El recado de, tú habías mandado a hacer una gestión de para Venezuela, otra gestión.
Ah, sí.
¿Te dio ese recado?
Sí, cómo no, y entonces me dijo, a ver si es este, de que ya Viking logró hablar con Virginia.
Ajá.
Que es de esa familia.
Sí, Virginia era la que había hablado con Viking antes que que nosotros lo contactáramos.
Ah, bueno.
Ya Virginia se había puesto en contacto con Viking. ¿Y te dijo lo de la visa de tránsito?
Sí, pero bueno, esa no la pudieron conseguir.
Bueno, esa si hay una visa de tránsito venezolana, no hay ningún problema.
No,
pero si es de otro tipo o es otro invento, pues entonces ellos harán todo lo posible, pero no aseguran nada, porque está muy difícil la cosa ahora. Ellos antes tenían en ese sentido más protección para actuar, con el nuevo gobierno no la tienen. ¿Comprendes? Así que si es con una, él me dijo, si es una visa de tránsito concedida por Venezuela, no hay problema, eso está resuelto ya. Ahora no, sí.
Esa es la cuestión que me dijo la familia, que fue cuando habló con nosotros, y por eso entonces nosotros recurrimos a ustedes, ¿no? Así para molestar una vez más a Viking.
Sí, no, él dice que no hay, que ellos van a hacer lo posible de todas formas, pero que entonces ya no pueden asegurar nada. Porque es que las orientaciones que está dando el nuevo gobierno son muy distintas a las que tenía el anterior, que les daba más posibilidades a ellos para poder resolver sus problemas. Les daba más margen, ¿comprende? Ahora las personas que vienen con visa para otros países que no son de tránsito por Venezuela o otro invento que se haga, pues entonces esas personas se quedan en una sección del aeropuerto que es internacional y no los dejan tener contacto ni los dejan salir de ahí ni nada de eso. Antes con la DICIP ellos podían resolver, ahora no. ¿Oíste?
Sí, bueno, el asunto, porque yo hablé de, cuando hablé con esa familia, con los familiares del joven en cuestión, es lo que tiene, es decir, el pasaje para Suiza, pero como hacía escala allí, entonces no se pudo conseguir el visado de tránsito. Entonces fue cuando, vinieron, recurrieron a nosotros y yo pues recurrí a ustedes, ¿no?
Sí, bueno, ellos van a hacer, Virginia ya estaba en contacto con Viking, Viking le había explicado eso a Virginia, y están en contacto con ella y cuando vaya a hacer la cosa que avisen, pero no les aseguran que no los obliguen a seguir viajes, ¿sabes? Ellos van a tratar de que no, pero no aseguran que puedan conseguirlo.
En último caso que siga viaje.
Claro.
Y bueno, tengo entendido que esa familia son gente de acomodada, es decir, económicamente, ¿no?
Sí. Y ellos no tienen relaciones allí que puedan lograr. Es que está difícil, ¿no? El gobierno ha cerrado mucho. Sí. Y déjame decirte que en Suiza también están cerrando a los cubanos.
Sí, como no.
Suecia.
Leyendo, sí. Recibimos los periódicos españoles.
Sí.
Todo el país y está
sí.
Eso parece que se está haciendo tomando esa medida
sí,
a nivel mundial, ¿no?
Sí.
En los países más desarrollados pues
sí.
Están recibiendo la presión de gente
sí.
De los países subdesarrollados
sí.
Que
están
de país, sí. Como dice, el sur trata de ir hacia el norte, ¿no?
Sí. Sí.
Y eso pues allí también sucede con Europa, así desde África
sí.
Pues suben y pues
sí. Bueno, ¿quieres algún otro recado, algún mensaje para algún amigo, cualquier cosa?
No, dos cosas. Bueno, a Tancito que espero lo de siempre, ¿no? La llamada de siempre, bien, que tenemos alguna cosa que conversar y eso. Y creo que la otra vez que hablamos yo te pregunté por Guido García Bustamante.
No hemos sabido de él. Nosotros no tenemos mucho contacto con él, la verdad. Debemos haber tratado de hacerlo, Gustavo, para darte noticia, pero sinceramente es que la vida aquí es un remolino. Es un remolino. ¿Vale? Pero bueno, yo le voy a decir a Orlando que haga el esfuerzo para ponerse en contacto con él para tenerte noticias para la próxima llamada. ¿Oíste?
También, fíjate que yo creo recordar, me parece que cuando ustedes se fueron, que nosotros, fuimos y nos saludamos, entonces creo que el que iba conmigo era Guido.
Sí, era Guido. Sí, era Guido.
Entonces, Guido, tengo entendido que tenía su familia allá arriba, así en Washington.
Sí.
Pero me parece que después él hacía todo lo posible para trasladarse. Pues yo creo que ellos deben estar retirados, bueno.
Sí, ya ellos están retirados y tienen un apartamento muy bonito. Nosotros estuvimos cuando ellos, ellas bajaron para acá, para Miami. Compraron un condominio en Miami Beach, muy bonito, en un lugar muy agradable. Nosotros, mi esposo y yo estuvimos allí, y estuvimos un rato con ellos. Pero después de eso nos lo encontramos una vez en alguna reunión que se dio con motivo de no sé qué. Y nunca más después hemos hablado con él, no nos hemos visto. Es que, también las personas con las que él se relaciona no son exactamente las personas con que nosotros nos relacionamos, y entonces no se hacen fácil los encuentros.
Ah, bueno.
Ah, quería decirte una cosa. Vaya, José Antonio nos mandó por Navidad una cesta con cosas de Navidad dentro.
Ah, cuánto me alegro, gracias.
Y una postal, y nosotros también se lo enviamos, vaya, no ha contestado ninguna llamada ni nada, pero de la misma forma que él nos mandó la cesta, pues nosotros también le mandamos en reciprocidad otra cesta para allá. De frutas, entonces.
Sí.
Bueno, ¿ok?
Me alegro, ok.
Bueno, un abrazo, Gustavo.
Bueno, igualmente, yo. Igualmente.
Hasta el lunes que viene.
Hasta la próxima.